Oramos. Sí, Señor, acabamos de cantarlo. Deseamos aprender más de ti, para conocerte mejor, tu obra para nosotros, y también con esto, estar más cerca de ti en el camino y en el servicio. En ti nos confiamos para que esta hora nos ayude para conocerte mejor, y de antemano te bendecimos. Amén. Bueno, mi proposición ahora no es tanto un estudio, sino un paseo, pero un paseo en la Biblia. Un paseo en la Biblia para estudiar algo del Señor Jesús. Me gustaría, casi como una introducción, si me permite el hermano Carlos, citar un versículo en Daniel. ¿Dónde está el hermano? Es en el capítulo 11, el versículo 32. Capítulo 11, versículo 32. A la segunda mitad del versículo. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Somos el pueblo de Dios? ¿Necesitamos fuerza? ¿Deseamos actuar para el Señor? En este caso, ¿qué hay que hacer? Conocer más a nuestro Dios. Sí. Y esto fue el versículo que usamos en África para los estudios intensivos de 4 semanas que se hace. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Casi puede ser también el versículo de los intensivos. Vamos a estudiar esto siguiendo al Señor en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Y el texto que corresponde con este es el texto que tenemos en la pestaña 1. Cristo en conversaciones particulares. Cuando estudiamos este capítulo, no sé qué vamos a encontrar. Podemos en este capítulo 3 leer la doctrina. ¿Qué doctrina? Del nuevo nacimiento, que es parte del Evangelio, muy claro. Podemos también descubrir a un hombre muy interesante en el Evangelio de Juan, y se llama Nicodemo. Pero ahí me gustaría más fijarnos en el Señor mismo para ver cómo Él mismo se comporta, descubrir algo de su persona. Y vamos a seguir el capítulo, no sé si es necesario leerle todo, porque me gustaría leer casi cada versículo uno después de otro, para bien estudiar la palabra de Dios. Bien, empezamos con el versículo primero. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Así, ¿verdad? Con este versículo es difícil hablar del Señor. Pero es la persona que va a presentarse delante del Señor y es interesante de ver quién es esta persona. Primero, un fariseo. Los fariseos es un grupo que empezó casi un siglo y medio antes de este momento. Empezó en tiempo de los Macabeos. Y eran personas que han estudiado mucho la palabra de Dios, con mucho interés. Era casi uno de los grupos en Israel que conocía más a la palabra, pero usaban de la palabra para hacerse un grupo fuerte, y era un aspecto político en esto. Nicodemo era también un principal entre los judíos. En el capítulo 7, versículo 50, vemos una sesión del Sanedrín, y notemos que 7:50 les dijo Nicodemo. Con esto vemos que Nicodemo era un miembro de este conjunto muy importante de 70 personas que tenían autoridad sobre el pueblo de Israel. Era una autoridad religiosa, pero también casi política, porque tenía una autorización de juzgar muchos asuntos en el pueblo de Israel. Por encima de ellos estaban los romanos, ejército que ocupaba la Palestina. Pero tenían mucho poder. El hombre que viene a presentarse delante de Jesús es un hombre de autoridad. Es un principal, alguien que explica la Biblia, alguien que tiene autoridad delante del pueblo. Su nombre, Nicodemo, podemos traducirle victorioso del pueblo, y corresponde bien a esto. Versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. El Señor es de noche. ¿Estaba el Señor durmiendo? El versículo no lo dice, pero es posible si es de noche. El Señor ha pasado mucho tiempo en la noche, orando toda la noche. Y no sabemos si estaba orando, si estaba durmiendo, pero hay una visita. ¿Cómo se pasa en su casa cuando hay una visita a la mitad de la noche? Ay, no es tanto fácil. Y el Señor acoge la visita. Para nosotros es una invitación para ser muy disponible para el trabajo, para el Señor. Claro. Hay prioridades. El trabajo del Señor es también ocuparse de su familia. Y no hay que dejar su familia pensando que de día y de noche solo hay que ocuparse de personas. Sería una falta muy grave dejar su familia. Pero hay que manejar esto con la ayuda del Señor. Estar muy disponible, y a veces de noche, y también cuidar, tomar tiempo para su familia. Puede ser difícil a veces, pero el Señor nos ayuda en esto. Bueno, una visita de noche, ¿qué pasa? ¿Nicodemo no podía dormir? ¿Es por eso? ¿Cómo? Estaba ocultándose, sí, verdad. ¿Verdad? Se puede pensar en esto porque en esta época, he apuntado un versículo, no sé si lo tengo acá. Sí, capítulo 9, versículo 22. Juan, sí, Juan 9:22. ¿Quién puede leerlo? Sí, los judíos, cuando la palabra usa de esta expresión, los judíos muy a menudo son los principales de los judíos. Y claro que Nicodemo sabía muy bien lo que decían los principales de los judíos, porque ellos hacía parte de ellos. y había oposición para él con el papel que tenía en la vida en Jerusalén. Era casi un peligro verle acercándose al Señor para preguntarle. Y podemos pensar que es por eso que él vino de noche. Las palabras de Nicodemo son interesantes. Rabí, esto significa maestro. Tú eres alguien quien enseña la palabra de Dios. Era saludable de esta manera. Y sabemos, plural, como para decir, los judíos aceptan que tienes tu autoridad, sabemos. Has venido de Dios, Dios está apoyándote, porque haces señales. Y era una verdadera pregunta para los judíos, con los señales cada día más fuertes que hacía el Señor, hasta resucitar a Lázaro. La pregunta era, delante del Sanedrín, ¿quién es este? ¿Podría ser este el Mesías? Pero Nicodemo no habla de Mesías, sino de un maestro, de un rabí, como había otros en este tiempo. ¿Cómo va a contestar el Señor? ¿Cómo contestamos nosotros cuando uno viene diciendo, usted es un rabí, usted es alguien que enseña la palabra de Dios, es interesante? Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El Señor no se preocupa con la salutación que ha recibido de Nicodemo. El Señor ve frente a él el alma de esta persona que tenía interés para las cosas de Dios. Y no pasa tiempo en saludarle muy largo, en contestar a las palabras de Nicodemo, sino que directamente se pasa a las cuestiones espirituales. Y como judío, conociendo la palabra de Dios, Nicodemo sabía que se esperaba el reino de Dios. Muchos versículos con esto. Hemos leído hace menos de una hora, Daniel capítulo 7, versículo 14, acerca de este reino que va, podemos leerlo otra vez, vemos así como la palabra es una para enseñar lo que el Dios hace con los suyos. Daniel 7, 14. Le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lengua le sirvieran. Otro versículo en Isaías 11. Isaías 11, versículo primero. Saldrá una vara del tronco de Isaías y un vástago retoñará de sus raíces. Y rebosará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Versículo 4, juzgará con justicia. Y Nicodemo conocía estos versículos del Antiguo Testamento. El Señor se sirve de esto para empezar en el diálogo, hablando del reino de Dios, pero mezclando lo que es conocido de Nicodemo con lo que Nicodemo no entiende. Y esto es nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es una lección para nosotros. Cuando uno viene a nosotros, si conoce una parte de la palabra de Dios, podemos apoyarnos sobre este conocimiento para adelantar más allá. Y es lo que hace el Señor con él. ¿Entiende Nicodemo? No, no, es muy claro. Versículo 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nacer de nuevo, Nicodemo no podía entender eso. Y es honesto. Es honesto y va con esta pregunta. Y Nicodemo está acostumbrado con las figuras, puede entender una figura, pero en este caso no ha podido. Y pregunta. Sí. Y ahora seguimos, Juan 3, en el versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí hay la expresión nacer de agua, nacer del Espíritu. No sé si Nicodemo ha entendido en este día mismo, en este mismo momento. Nosotros tenemos otros versículos de la palabra de Dios que nos ayudan en esto. Y me gustaría que uno lea en Tito, capítulo 3, versículos 5 y 6. ¿Quién puede leer, por favor? Tito, capítulo 3, versículos 5 y 6. Aquí encontramos una explicación sobre lo que es nacer de nuevo. Es ser lavado, es conocer regeneración. Ser lavado por la palabra de Dios, muy claro esto. Lo leemos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. También uno puede leerle. Hay que entender esto muy bien. Uno que es inconverso, lee la palabra de Dios. Y hay una acción de la palabra de Dios y una acción del Espíritu Santo. La acción de la palabra de Dios es lo que se llama acá lavamiento. La palabra nos enseña lo que es el pecado. Y la palabra nos enseña también, la misma palabra, lo que es justificación por fe. Y al escudriñar la palabra, o a explicar a uno que es inconverso lo que es el pecado, lo que es justificación por fe, se produce en el corazón de la persona como un lavamiento. Y cuando la persona entiende lo que es salvación por fe, la palabra ha obrado en ella, en esta persona, y es lavada por la palabra de Dios. Lavado por la palabra de Dios. Y bueno, hay también la acción del Espíritu. Hablaremos de esto después. Pero entendemos bien lo que es, lo que hemos leído en Tito. Lavamiento de la regeneración. Hemos explicado lavamiento, esta acción de la palabra de Dios, que es regeneración. A veces no entendemos bien esta palabra, palabrita. La utilizamos en francés, no sé si es el caso, en español acá, para una batería. La batería es de un carro, es muy flaco. Ponemos la corriente eléctrica con el aparato que conviene y después la batería es más fuerte. ¿Conocen esto? Pero no es la regeneración de acá. Porque en el caso de la batería es la misma. Sigue siendo la misma. Y si es muy vieja, a pesar de hacerle más fuerte, muy rápidamente no vale nada. Regeneración aquí es poner algo de nuevo. La palabra regeneración es lo mismo que cuando un padre genera a su hijo. Es dar una vida. Y la acción de la palabra de Dios, este lavamiento que produce regeneración, no es mejorar a uno de nosotros, no es limpiar un poco para que seamos un poco mejores, sino que es llevar una vida totalmente nueva. Así, aquí está el lavamiento que produce la regeneración. Por la palabra, lo entendemos, y solo he hablado de palabra. Pero también el Señor habla de nacer del Espíritu. Y en el versículo de Tito es muy claro que cuando la palabra hace esta obra de regeneración, en el mismo tiempo hay una obra del Espíritu. No es solo la palabra, es al mismo tiempo obra del Espíritu. Y la obra del Espíritu es renovación. Cuando renovamos a una casa, a una sala como a esto, pintamos un poco y decimos que hemos renovado, pero queda la sala la misma. La renovación que está aquí es hacerlo totalmente de nuevo, con nuevos materiales. Y es lo que hace el Espíritu. El Espíritu de Dios, su primera acción en un hombre, ¿cuál es? Cambiar, no, antes. Convencer de pecado. Y cuando uno es convencido de pecado, lo confiesa al Señor y en presencia de la palabra, que claro, ayuda mucho porque la palabra produce su trabajo, el Espíritu introduce la vida nueva en esta persona cuando hay esta luz que viene de parte de Dios. Solo llamando a Cristo para ser mi Salvador, voy a recibir esta vida nueva. Y es, entienden bien ustedes, cuando hay uno que hay que llevar al Señor, se necesita de nuestra parte oraciones. Se necesita explicar lo que hay en la palabra de Dios. Y hay este trabajo que es el trabajo de Dios. El verdadero trabajo en el alma, regeneración por el lavamiento que produce la palabra de Dios y por otra parte, renovación, pero es la misma cosa en el mismo momento, renovación por el Espíritu Santo. ¿Claro? Bueno, pienso que conocemos esta cosa, pero poner el dedo en los versículos que lo apoyan muy claramente es interesante. Y es lo que el Señor dice en este versículo 5 que hemos leído, Juan 13, 5, el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y el Señor apoya esta demostración en los versículos 6 al 8. Lo que es nacido de la carne es carne, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Entienden ustedes? Es la palabra regeneración con la explicación que está aquí. Lo que es carne, queda carne, y es necesario algo de totalmente nuevo, nacido del Espíritu. Esto es, Espíritu es. Y sigue el Señor diciendo: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Señor utiliza ahora el ejemplo del viento, una imagen, y claro que Nicodemo va a entender esto, está acostumbrado. Pero es para precisar una cosa, para dar explicaciones. Cuando Dios obra en un corazón, ¿ustedes lo ven muy bien? Sí, es muy claro que cuando hay la vida nueva, hay un tiempo con obras y esto se nota. Pero en el momento del trabajo de Dios, muy a menudo tratamos de acompañar a esta persona, ¿verdad? Y comprobamos que Dios está actuando, está trabajando en esta persona, pero queda algo de misterioso. Lo mismo que el viento. Cuando hay viento, las hojas se mueven. A veces los árboles caen si el viento es muy fuerte. ¿Vemos el viento? No. Pero vemos los efectos del viento. ¿Vemos el Espíritu de Dios? No, pero vemos los efectos. Y muy claro es que normalmente Nicodemo, que era doctor en Israel, tenía que entender todo esto. Y veo aquí en Nicodemo un hombre muy honesto. Y es un punto importante para recibir al Señor. Versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacer esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Reina Valera dice: ¿eres tú maestro, uno de los maestros? Parece que el griego aquí es un poco más preciso. Y se puede también traducir: eres tú el maestro de Israel. Tenía Nicodemo un papel oficial. Y vemos aquí que el Señor está poniendo el dedo sobre la conciencia de Nicodemo. El trabajo del Señor frente a esta alma, a Nicodemo, es muy rico. Se apoya sobre lo que conoce Nicodemo, le lleva más allá, habla a su entendimiento produciendo curiosidad, pero también a veces conciencia. Imaginemos, era alguien de la religión en Israel. Nicodemo, uno que daba enseñanza al pueblo y muy a menudo tenía un papel oficial para dar enseñanza. Y él no conocía las palabras de los profetas. Puede ser que lo conocía de memoria, pero no conocía el poder de Dios que está en la palabra de Dios. Y es posible a veces que encontremos tal personas. Cuando se encuentra un judío, como nos decía el hermano Carlos ayer, creo, es posible que él conoce casi todos los versículos del Antiguo Testamento y queda ciego con esto. Y hay que preocuparse con él. Hay a veces personas que tienen un papel importante en la religión y con, que han estudiado mucho de la palabra de Dios. Puede ser que aún ahora en la casa se reconoce a ellos porque llevan un vestido especial, a veces una distinción, como obrero oficial del Señor. Conocen de memoria y no conocen el poder de la palabra de Dios. Aquí es el caso. Y cuando encontramos tal persona, no hay que dejarle diciendo, él conoce todo, hay que reflexionar por sí mismo, sino que tenemos que explicar con paciencia, como lo hizo el Señor aquí. Y bueno, en Juan la palabra sigue muy rápidamente, pero unos versículos que conocía Nicodemo, y es posible que ha pensado en esto, Ezequiel 36, 26. Por favor, ¿quién lo lee? Ezequiel 36, 26. Pueden leerlo en el papel si están siguiendo en el papel. Pueden leer en la Biblia si están siguiendo en su Biblia. Muy claro esta palabra. Es una palabra que va a confirmarse en el porvenir, cuando durante la gran tribulación Dios obrará en el corazón del remanente de Israel. Pero es una palabra que es verdad en todo tiempo, que tiene su valor actualmente, en este momento. Dios quiere poner su espíritu en los corazones de los suyos. Y sabemos bien con el Nuevo Testamento que es lo que vivimos. La explicación de Jesús a Nicodemo es una aplicación que se apoya sobre lo que él conoce. Si hablamos con un judío, es difícil apoyarse sobre el Nuevo Testamento, muy difícil, pero podemos apoyarnos sobre el Antiguo. Es un poco más difícil para nosotros, porque no estamos tanto acostumbrados con esto, pero él conoce, conozco esto, puede ser que tiene un sentido más fuerte. Vemos cómo el Señor trabaja aquí. Versículo 11, sigue el Señor diciendo: de cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. De cierto te digo. El Señor podía hablar de esta manera. Claro, no tenemos autoridad propia para hablar de esta manera, pero cuando leemos en la primera de Pedro 4:11, y lo he apuntado en el papel, en la nueva versión internacional, el que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. Cuando hablamos, tenemos que hablar en acuerdo con las palabras de Dios. Es lo que dice la versión Reina Valera. Y es correcto. Pero el griego es más fuerte. Decir las cosas como si lo que decimos fuesen palabra de Dios. Hay que bien entender este versículo. Pienso que no tengo autoridad para decirle: las palabras que estoy diciendo delante de vosotros es palabra de Dios. Seamos muy humildes. Hacemos una cita. En este momento no se trata de humildad, se trata de la palabra de Dios. Y me gusta mucho cuando uno de ustedes está empezando diciendo, antes de leer el versículo, la palabra de Dios dice, y sigue la lectura. Bueno, es utilizar, proclamar la autoridad de la palabra de Dios. El Señor habla de este modo con la autoridad, además con la autoridad propia que Él tenía. Pero hermanos, cuando es pensamiento nuestro, mucha humildad, mucha. Pero cuando es palabra de Dios, lo hacemos con la autoridad de Dios mismo, subrayando esto. Y Dios, el Espíritu de Dios, utiliza la palabra de Dios misma para hacer su trabajo en las almas. Cuando citamos la palabra, hagámosle dándole toda su autoridad. Y sigue el Señor. Bien, estos versículos son muy ricos. No sé si Nicodemo ha notado todo en la misma noche, pero bueno. Versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Hay una palabra que encontramos dos veces en este versículo. ¿La cual? Creer. Si apuntamos, en este pasaje, yo he notado siete veces. Siete veces el verbo creer. Cuando anunciamos el Evangelio, tenemos que hacer lo mismo que Cristo. Apoyar sobre la necesidad de creer, claro, ¿eh? Es evidente. Pero el Señor nos enseña aquí cómo podemos seguir su ejemplo para que se hace una obra buena. Y hay una puntita, como una pequeña flecha, una pequeña saeta. Si os dijere las cosas celestiales. Al principio Nicodemo había dicho, sabemos que has venido, en el versículo 2. Y el Señor en este caso no se dirige a Nicodemo solo, aunque solo Nicodemo está delante de él, diciendo, vosotros todos, los judíos que dicen que son maestros de Dios, para explicar la palabra, vosotros todos tenéis que creer. Pueden ser obreros oficiales de Dios, si no han creído, las palabras que han estudiado no sirven de nada para vosotros. Y es también lección para nosotros, porque para entender las cosas de Dios se necesita leerlas, se necesita oírlas, se necesita estudiar, escudriñar, pero no es suficiente. Se necesita también creer estas palabras. Nosotros también. Era el caso de Nicodemo. Era el caso de Marta, por ejemplo, cuando se hablaba de resurrección. No era solo conocer una doctrina de resurrección, sino creer en Él, quien es el mismo, la resurrección y la vida. Apoyamos en nuestros mensajes sobre esta necesidad de la fe, que toma en su mano, toma de un modo personal la palabra de Dios, dándole toda su fuerza. Versículo 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿De quién se habla aquí? Jesucristo. ¿Cuál es el centro del mensaje de Jesús? Cristo. Mensaje cristocéntrico, hemos dicho. Es una manera, es una regla que hemos explicado en la hermenética. Es una regla cuando se presenta un mensaje de la palabra de Dios. Pero me gusta mucho ver aquí, no voy a decir que el Señor seguía estas reglas, no sería correcto de parte del Señor. pero es verdad que lo es lo que hace el Señor. Y esta forma un poco intelectual de decir que hay reglas para leer la palabra de Dios, para presentarles, se podría decir muy sencillamente: imitamos al Señor Jesucristo. ¿Están de acuerdo? Sí. Después, versículo 14. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús aquí utiliza un ejemplo en la palabra de Dios mismo. Bueno, tenemos que tener un equilibrio. A veces hay ejemplo en la vida de todos los días. Y esto generalmente cuando uno conoce bien que es del país, no un extranjero que viene y que tiene un poco de dificultad con esto. Los ejemplos de la vida nos despiertan. Es interesante cuando, bueno, el estómago se hace vacío y esperamos mediodía. Despertar con ejemplo. El Señor tomaba ejemplo de la vida de cada día. Y lo vemos muy bien en las parábolas. Pero para nosotros, tenemos esto, podemos tomar un ejemplo en la vida de cada día, pero en la palabra de Dios, ¿cuántos ejemplos hay? No he contado, pienso que ustedes tampoco. Todos los ejemplos de los evangelios, todos los ejemplos que están en el Antiguo Testamento. Y así el Señor también utiliza ejemplo del Antiguo Testamento. Seguimos esta regla muy sencilla o seguimos este ejemplo, el ejemplo de la serpiente de bronce. Versículo 15 al 16. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, el versículo es tanto conocido que a veces pasamos muy rápidamente. Tenemos aquí en estos versículos dos veces el verbo creer y otra vez vida eterna. La vida eterna creo que se encuentra cerca de 10 veces en el Evangelio de Juan, 50 veces en el Nuevo Testamento. Anunciar el Evangelio es hablar de creer, es hablar de vida eterna. La vida eterna no es tanto una vida para la eternidad, una vida que va a seguir sin fin. Porque si solo era esto, los inconversos la tienen también. Porque cuando estarán en el lago de fuego, es para la eternidad. La vida eterna es una vida distinta de la que tenemos por nuestro nacimiento. Es una vida de contacto con Dios. Es una calidad de vida. Es una vida que hace que tenemos lazos con Dios por ser hijos de Dios. Y esta vida es estar en comunión con Dios. Esto es la vida eterna. Versículo 17, 18, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él crea no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hasta ahí, el Señor hablaba de operación de Dios con la vida nueva, con la regeneración, de necesidad del hombre de creer. Ahora empieza el Señor con otro tema, ¿el cual? Palabra que no hemos encontrado. En estos dos versículos hay tres veces el verbo creer. Bien, pero hay una palabra nueva. Condenar, condenar. El verdadero evangelio habla de condena. Nos gusta mucho hablar del amor de Jesucristo. Y claro, claro, es un punto fundamental. Si no hablamos del amor de Jesucristo, las almas no desean acercarse al Señor. Pero también hay que hablar de la condena. Sábado por la noche hemos oído el Evangelio anunciado con un tema en el Apocalipsis por el hermano que está acá. Y el hermano ha hablado de condenación, me parece. ¿Sí? Sí. El mensaje completo tiene este aspecto de la condenación. A veces no nos gusta apoyar sobre este punto. Oh, la gente nos dice, paran con hablar de las llamas del infierno. Estamos viviendo hoy, Dios es un Dios de amor. El mensaje no es completo si no hablamos de condenación. Hay que poner el dedo sobre este punto, que aceptar a Cristo no se hace solo para tener una mejor vida, sino que se hace también para escapar a la condenación eterna. Y es una necesidad. Como si la casa fuese todo con llamas, con el fuego que está en la casa. ¿Qué hacemos en este caso? Salimos. Y salvarse, tomar la salvación de parte de Dios es esto, salvarse de quitar la perdición para ir a Dios. El mensaje es importante. Después, versículo 19-20. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Leemos este versículo generalmente para hablar a las conciencias de la persona o a nuestra conciencia misma. Estar en la luz. Puedo, delante de Dios, pensar que todo es conocido, así me presento en luz de Dios, y así es necesario para trabajar para el Señor. 2 Timoteo 2 nos dice que uno tiene que presentarse delante de Dios, de tal manera que Dios puede aprobarlo. Pero en el contexto, aquí hay algo más. Nicodemo había venido en momento de luz para ver al Señor, momento de noche. Era como una pequeña saeta. Nicodemo, ¿a dónde está ahora delante del Señor? ¿Está en luz o está en tinieblas? Y sabemos que con la ayuda de Dios, Nicodemo más tarde, en los versículos que hemos leído más allá en Juan, aceptó la luz, porque se levantó en el Sanedrín para hacer defensa del Señor mismo. Aceptaba que su contacto con Cristo sea conocido en plena luz. Bien. Y el último versículo que vamos a leer ahora es: mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto sus obras son hechas en Dios. Solo esto. Y sabemos, encontramos en Juan en el capítulo 7 lo que estaba diciendo al instante que Nicodemo se levanta. Encontramos en el capítulo 19, el versículo 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras, 50 kilos. 50 kilos de un producto muy precioso, aloes y mirra, para ungir a su Señor. Vemos acá, necesitó unos meses, puede ser unos años, este trabajo en Nicodemo, pero hubo trabajo para la gloria de Dios. Que Dios nos anima, nos ayude para seguir los pasos del Señor Jesús y trabajar de la misma manera que Él cuando encontramos a almas. Paramos un instante con un cántico, puede ser.